Si saben algo del Partido Popular, por favor, no me digan. Queremos disfrutar el tiempo ahorita enfocándonos en cosas mejores. Pues es de gran bendición para mí y mi familia estar aquí, llegando a conocer a ustedes, y hemos disfrutado mucho también viendo tantos lugares hermosos que tienen aquí cerca. Hoy quiero compartir algo que he compartido con algunos de los varones de las otras iglesias que hemos visitado, pero es un estudio que hemos estado haciendo en Puro Mandiro con los varones sobre el pecado y tentación. Entonces vamos a estar en Romanos 8 viendo varios versículos, pero para los que no estaban aquí con nosotros el miércoles, compartí mi testimonio. Y yo llegué a conocer a Cristo cuando tenía 13 años y estaba en mi último año del secundario, o middle school, porque estuvimos viviendo en Houston en ese tiempo. Y yo recuerdo siendo un poquito confundido ese primer año después que el Señor me salvó, porque fui con varios amigos de mi escuela a diferentes eventos para jóvenes en las iglesias ahí. Y normalmente, por regular, eran iglesias bautistas. Tenían el costumbre de llamar gente a venir adelante si querían ser salvos y a orar con líderes ahí. Y vi muchos de mis amigos, pues, llegando adelante. De hecho, yo fui varias veces porque me sentí, si no voy, estoy negando a Cristo. Y yo quería asegurar que no. Pero lo que recuerdo pensando es, ¿cómo puede ser que muchos de ellos al parecer están entregando sus vidas a Cristo, pero la verdad es, pues, sus vidas siguen igual? Y hasta que escucho que algunos están tomando y haciendo cosas que obviamente no tienen nada que ver con la vida de un creyente. Y pues en Romanos, en capítulo 6, vamos rápidamente a leer ahí, vemos que, o lo que voy con eso es decir que creo que si escuchamos el Evangelio bien claramente, o si la predicamos claramente, que es solamente por fe en el Salvador Jesucristo que seamos salvos y no tiene nada que ver con obras, va a ser algunos de ellos que escuchan esto y piensan, como dice Pablo aquí en Romanos 6:1, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunda? Pues la respuesta en 2 es, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero, y entonces el tema de hoy va a ser un poquito sobre la santificación. Algo que yo, por lo menos, no escuché mucho de poco después de ser salvo, ese proceso que hace el Espíritu de Dios en el Hijo de Dios, haciéndole ser más y más como su Hijo Jesucristo. Y entonces me ha animado a meditar en eso de que nuestra santificación no es aparte de nuestra salvación, sino es parte de lo que el Señor hace en la vida de sus hijos. Y de hecho, Teodoro compartió con los varones en Puro Mandiro hace poco Romanos 8, 28 y 29, donde ahí leemos claramente el propósito de Dios en salvarnos, ¿verdad? Podemos preguntar eso de vez en cuando: ¿qué es la razón que me salvó y todavía estoy aquí en lugar de llevarme de una vez al cielo? Pues ahí dice: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, eso es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, ¿qué es su propósito? Pues 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ahí vemos que el propósito de Dios para cada uno de sus hijos es que seamos transformados conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Ese es el propósito para mi vida y para tu vida si eres salvo esta mañana. Es llegar a ser más y más como Cristo. Entonces, vamos a meditar más que nada en Romanos 8:13 hoy. Pero ¿por qué no oramos primero? Pidiendo al Señor ayudarnos a comprender su mensaje. Señor, te damos gracias que esta mañana tenemos el gran privilegio de acercarnos a tu trono de gracia y escuchar tu voz por medio de tu palabra. Y pues ya hemos estado recordados de qué tan grande es tu amor hacia nosotros, dejando a tu Hijo sufrir la muerte en la cruz cuando Él pudo haber llamado 10,000 ángeles. Y entonces por eso estamos de nuevo agradecidos, Señor, que nos has salvado y rescatado de una eternidad en el infierno. Y ahora te pedimos, Señor, ayúdanos a aprender más de tu gran propósito para nuestras vidas, ayudándonos a dejar las cosas de este mundo y a estar más apegados a ti, honrándote en todos sentidos. Ahorita te pedimos, Espíritu Santo, enséñanos en el nombre de Cristo. Amén. Okay, pues, entonces Romanos 8:13 es el versículo que vamos a estar viendo más que nada hoy. Ahí dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces, podemos decir que aquí tenemos una promesa, pero es una promesa condicional, ¿verdad? Porque esa chiquita palabra sí es mostrándonos que hay una condición para esas promesas. Y muestra que aquí hay una relación inquebrantable entre la verdadera mortificación del pecado, la verdadera santificación, podemos decir, llegando a ser más como Cristo, y la vida eterna. Porque Él dice, primeramente, si uno vive conforme a la carne, ¿qué va a ser el resultado? La muerte. Habrán de morir. Pero si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, el resultado va a ser que vivirán. Van a tener vida. Y pues los que viven conforme a la carne, ¿de quién está hablando? Uno puede pensar, pues está hablando de creyentes que nada más están tomando decisiones carnales. Pues si vemos atrás en versículos 5 a 9 de Romanos 8, creo que nos da claro que en ese contexto, ¿de quién está hablando? Romanos 8, 5 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera pueda hacerlo. Ahora les pregunto, ¿eso suena como un creyente? ¿Uno que ha sido libertado de la esclavitud del pecado? No, suena como Pablo está hablando de alguien que todavía no ha llegado a ser salvo. 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, cuando Pablo dice en versículo 13, ustedes que viven conforme a la carne habrán de morir, está dando como una advertencia general para cualquier persona, si crees que es creyente o no, si viven conforme a la carne, habrán de morir. Como que cualquier persona que meta sus dedos en el fuego, van a quemarse, ¿verdad? Y es como una ley natural, así es. Entonces, lo que podemos decir es que, o otra pregunta es, exactamente qué se quiere decir vivir conforme a la carne. Pues, sabemos para el creyente, creo que en Colosenses dice que Cristo es nuestra vida. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y ahora tenemos un nuevo amo en Cristo. Él y su Espíritu debe estar obrando en nosotros. Entonces, Él es nuestra vida, Él es como el motor empujándonos hacia la meta. Pero así, si uno está viviendo conforme a la carne, creo que está diciéndonos que ese es, pues, todavía de lo que se trata su vida. Está siendo básicamente controlado todavía por la carne. Y en un ratito vamos a hablar un poquito más de la carne. Pero en Romanos 6:22 dice Pablo aquí que, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, otra vez vemos algo donde nos muestra que hay una relación bien claramente entre la santificación y la vida eterna. Los que tienen a Jesucristo como su Salvador también van a estar en el proceso de santificación. Ahora, sabemos que este se varía mucho entre personas. Algunos, al parecer, pues maduran bien rápidos en Cristo, mientras otros siguen con luchas diversas. En puro año, en los 5 años que hemos estado ahí, hemos visto varias personas llegando a conocer Cristo. Y había un grupo de creyentes antes de llegar. Pero hemos notado también que hay diferencia. Algunos maduran rápidos y otros tardan en tomar los pasos que uno espera que toman, madurando en Cristo. Pero que hay un proceso de santificación, no debe estar dudas en cualquier creyente. Como dice aquí, hemos sido libertados del pecado y por eso dan fruto, estoy buscando, la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, santificación no es opcional, es lo que quiero decir. No es opcional como que algunos piensan entonces hago esta oración pidiendo a Cristo en mi corazón y sigo como yo quiero. Si uno verdaderamente ha recibido el Espíritu de Dios, ¿cómo pueden seguir como nada hubiera sucedido? Entonces, él dice, si ustedes, ahora queremos, pues, entonces, ¿quién es ustedes? Porque está hablando generalmente a los romanos, ¿verdad? Y pues en Romanos 8:1, él dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y creo que es bien importante reconocer que está hablando a creyentes. Esta carta está escrita a los creyentes en Roma. Y eso es importante notar, que porque aquí está mencionando un deber para el creyente en Cristo. Y el deber es hacer morir las obras de la carne. Ese debe ser nuestro deseo, nuestra meta en diariamente que andamos con Cristo. Queremos estar haciendo morir las obras de la carne. Pero es importante entender que está hablando a creyentes, porque no creyentes, personas que no han sido libertados de la esclavitud del pecado, pues no tienen ninguna esperanza de cumplir con ese deber de hacer morir las obras de la carne, porque faltan algo muy importante para tener éxito en esa área. Entonces, solamente creyentes que han sido libertados. Sí han sido libertados, pero de todos modos tienen ese deber, esa responsabilidad de diariamente estar luchando para hacer morir obras que notan en sus vidas que pertenecen a la carne y que no agradan a Dios. Entonces, el pecado todavía, hay un resto de pecado en nuestras vidas cuando llegamos a conocer a Cristo, pero el pecado no debe reinar como antes de conocer a Cristo. Y eso es el gozo de nuestra salvación, de que estamos libertados y ahora no tenemos que seguir el pecado como antes. Entonces, pero en cada grupo de creyentes, vemos muchas veces en las cartas, Pablo no toma como que todos siempre van a estar creyentes. Él entiende que a lo mejor hay algunos que están apenas llegando, escuchando la palabra, que no han llegado a creer, y por eso creo que dice también, pero si algunos de ustedes que están escuchando, leyendo esta carta, si ustedes viven conforme a la carne, si lo que señala tu vida, characterizes tu vida, caracteriza tu vida, es que tú sigues conforme a la carne, pues habrán de morir. Tú todavía necesitas a Cristo en tu vida y su Espíritu para ayudarte. Pero, para los demás, los que han llegado a confiar en Cristo, les digo, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Tienen una gran esperanza de vida eterna esperándoles. Pero, notan que dice, es por medio de algo que podemos hacer morir las obras de la carne. ¿Y cuál es? Por el Espíritu. Ahora podemos pensar, pues, ¿cuál Espíritu está hablando? Pues, versículo 11, aquí en Romanos 8, dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Qué bueno es recordar nosotros mismos, ¿quién es este Espíritu Santo que ahora mora en mí y en ti cuando hemos llegado a conocer a Cristo? Es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de la muerte. Entonces, ¿quién soy yo para dudar que el Espíritu Santo puede cambiarme? Y qué lástima cuando llegamos a punto a veces a decir, pues, he estado luchando con eso, pero yo creo que así estoy, así soy. Entonces, y como aceptar los vencidos de este pecado, por lo menos no es tan obvio para los demás, entonces los demás piensan bien de mí, pero... Y tiramos la toalla. Pero si reconocemos, como dice aquí, ese es el mismo Espíritu que resucitó nuestro Señor de la muerte, que está habitando en nosotros, queriendo seguir limpiándonos y trabajando en nosotros, deberemos cobrar ánimo y decir, bueno, entonces vamos a seguir. Otro versículo 15, creo, dice también del Espíritu, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Y reconociendo eso, de que ahora, por medio del Espíritu, hemos recibido, adoptado, y tenemos este privilegio de clamar a Dios Padre como nuestro propio Padre, Abba, Padre. Es un gran privilegio que nunca queremos despreciar y pensar, pues yo he estado orando que el Señor me ayude con esto por mucho tiempo y ahora acaba de fallar, ¿vale la pena regresar a buscar refugio en Él? Yo digo que sí. Él es tu Padre que quiere ayudarte, escucharte. Y, entonces, último versículo sobre el Espíritu es en versículo 26 que quería leer. Dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, ¿alguien aquí tiene una debilidad espiritual? ¿Sí? ¿Jimmy, por lo menos? ¿Ok? No, pues todos lo reconocemos, que tenemos debilidades. Y aquí, otra vez, recuerdan, por eso Cristo nos mandó su Espíritu. Y está aquí para ayudarnos. En este contexto está hablando de la oración, ¿verdad? A veces ni sabemos cómo orar o confesar porque estamos tan desagusto con nosotros mismos. Pero por eso tenemos su Espíritu. Entonces, el único medio que nos puede ayudar realmente a hacer morir el pecado que todavía está en nosotros es el Espíritu de Dios. ¿Y qué tan fácil es olvidar esto? Hace poco tuvimos una visita que nos contó cómo él antes tenía un problema con la ira mucho en la escuela. Y un maestro pues le dijo unos consejos que él pensaba que iba a ayudarle. Y dijo, pone dos ligas aquí y cada vez que estás listo para enojarte o gritar, tú llegas a la liga y cuentas a 10 y ya tal vez te ayuda. ¿Y sabes qué? Él dijo, sirvió por 2 días. Y después me cansó de las ligas o se rompieron, no sé. Y se dio cuenta, hay muchos medios, aparte del Espíritu de Dios, que sí nos pueden ayudar hasta cierto punto. Pero el problema del pecado es un problema principalmente interior y no exterior. Y ligas no van a ayudar a cambiar tu corazón. Solo el Espíritu de Dios puede cambiar esto, ¿verdad? Y muchos de nosotros a veces buscamos consejos en lugares fuera de la palabra de Dios, porque pensamos que esa es la palabra cuando me toca de algo de oración o algo de pues espiritual, pero este problema que tengo en mi trabajo o escuela es esa parte, entonces Dios no tiene nada que decirme ahí. Pero están equivocados. Los consejos que Dios nos ha dejado son para gran ayuda en saber cómo dejar malos hábitos, cómo llegar a ser más espirituales, sensibles a lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, Dr. Phil o cualquier persona en la televisión pueden dar ciertos consejos que sí, uno puede decir que ayuda un poco, pero lo que Dios quiere es llegar a la raíz del problema, que es en tu corazón. Y Él es el quien conoce tu corazón más que ningún otro. Entonces, haciendo esfuerzos humanos, y cuando sirven, nos conduce más bien al orgullo y propia justicia, ¿verdad? Porque aun cuando sirven, ¿quién recibe la gloria? Pues uno mismo. Y sabemos que Dios nos ha llamado a dar gloria a Él, y por eso necesitamos descansar en Él solamente. Esta semana estaba leyendo en Hechos, también en Hechos 9, entonces me gustaría rápidamente mostrarles un versículo ahí que siento que está algo relacionado con eso. En Hechos 9, versículo 31. Hechos 9, 31. Aquí creo que también nos da el secreto para una iglesia, y por eso también para cada uno creyente, de recordar cómo podemos seguir creciendo en nuestra fe y andar con Cristo. Dice aquí, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Entonces podemos decir que ese versículo está diciendo, la iglesia seguía creciendo. Ahora mi pregunta era, como por nuestro ministerio ahí en Purbano, entonces ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo seguía creciendo esta iglesia? Pues yo veo que dos cosas. Es que andaban en el temor del Señor y ¿qué? En la fortaleza del Espíritu Santo. Y lo que veo aquí es la idea de que andábamos con el temor del Señor, el deseo de honrarle y someternos a Él, pero no en nuestras propias fuerzas, sino en la fortaleza, dependiendo del Espíritu Santo. Andando paso por paso, confiando en Él, quien realmente nos puede ayudar y hacer madurar en Cristo. Muy bien, regresamos a Romanos 8. Entonces, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. ¿Okay? La carne, tal vez no es necesario explicar eso tan profundamente, pero es básicamente nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que tenemos en ese cuerpo hasta que el Señor nos da un nuevo cuerpo, cuando lo vemos en gloria, o el que regresa por nosotros. Entonces, quieren que el deber es hacer morir las obras de la carne. Las obras de la carne, pues les voy a leer rápidamente de Gálatas 5, donde tenemos la lista de esas obras. En Gálatas 5, también interesantemente, lo menciona como deseos de la carne. En versículo 17 de Gálatas 5 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Pero en versículo 19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones y herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y nos ayudaría mucho a reconocer que cuando pecamos, por ejemplo, robamos algo, Cristo dijo, corta tu mano, ¿verdad? Si tu mano te causa pecar. Pero Él dice, si tu mano, y la idea es que, piénsalo bien, ¿es tu mano que te causó pecar o es un deseo pecaminoso en tu corazón que te hizo comportarte de tal manera? ¿Verdad? Y envidia, y esos tipos de deseos que menciona aquí, impureza, sensualidad, idolatría, deseando adorar a algo físico, algo que puedes tocar o hacer y controlar, manipular, en lugar de andar por fe al Dios vivo y poderoso. Entonces, esas obras son como deseos pecaminosos que nacen en el corazón, que necesitamos que necesitamos cortar y hacer morir. Y como papás tratando de educar a nuestros hijos, es bien fácil olvidar esto y tratar nada más a controlar su comportamiento para que no nos dan vergüenza en frente de los demás. Pero como el buen libro de Ted Tripp, creo que Pastoreando el corazón de tu hijo nos explica y nos ayuda a ver que el problema es el corazón, y es ahí donde queremos ayudar a los niños a ver qué es lo que les causan hacer cosas así. Entonces, ahorita con mi hijo Marcos, cuando él pega a su hermano o grita o le dice malas cosas, sí, le doy nalgadas y le trato a explicar, deja de hacer eso, pero también le trato a enseñar, mira, cuando estás tentado a decir eso, reconoce que tú necesitas la ayuda de Dios para que tú puedas dejar de hacer esto. Y ponte a orar y busca ayuda de Dios, porque Él a lo mejor podría llegar a controlar su lengua de tal manera que no lo diga enfrente de mí, pero su corazón todavía va a tener esa ira y enojo. Y eso es lo que queremos tratar y lo que Dios quiere tratar. Entonces, eso es lo que necesitamos aprender también como adultos, ¿verdad? De que nuestros deseos pecaminosos son los que son el problema y no tanto los hechos cuando decimos que pues ahora no he hecho cosas, pero todavía tenemos los pensamientos y los deseos adentro. Y Pablo quiere que hacemos morir esos deseos de la carne o esas obras de la carne. Y hacer morir, pues, es quitar las fuerzas y vida para que no puedan volver a actuar, ¿verdad? Como cuando matamos un animal, lo que estamos haciendo es quitando la vida de ese animal para que no vuelva a actuar y hacer daño. Y pues Romanos 6:6 me ha ayudado a entender algo que por un tiempo andaba un poquito confundido sobre, porque yo pensé, hay tantos versículos donde nos da la idea de que ahora estamos en Cristo, el viejo ha pasado, es una nueva criatura y uno espera entonces no va a haber problemas con mi pecado y carne porque ahora tengo el Espíritu de Dios. Pero cada uno aquí se ha llegado a confiar en Cristo, sabe que todavía hay un problema y es esta lucha que también está mencionado en varios pasajes entre el espíritu y la carne. Pero en Romanos 6:6 dice que sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ok, entonces el viejo hombre, esa es la carne, está crucificado con Cristo con el propósito, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Ahora, ¿está tu cuerpo de pecado totalmente destruido esta mañana? No. Y por eso, por un tiempo yo estaba luchando. Entonces, ¿por qué? ¿Está crucificado o no está crucificado? pues podemos confiar en la palabra de Dios y decir que sí está crucificado, pero podemos meditar un poquito sobre la crucifixión. ¿Alguien que está crucificado es una muerte rápido o lento? Bien lento. De hecho, es por eso los romanos lo inventaron. Pero en este caso lo que puede ayudarnos a entender es que la victoria sobre el pecado ya está hecha, es segura, porque la carne es crucificada con Cristo. Pero de igual manera que una persona que está crucificada muera lentamente, de igual manera la carne está muriendo lentamente mientras que estamos aquí. Y este me ayuda a entender que por eso todavía hay una lucha. Pero no es como antes, donde era sin frenos y fuera de control porque estábamos esclavos al pecado. Pero sí, la lucha es todavía muy real. Y creo que es porque está crucificado y está muriendo, pero lo más cerca que llegamos a estar al cielo, lo más cerca estamos a la victoria completa sobre el pecado. Entonces, en el creyente, sí, hay pecado, pero no reina como antes. Y este es el gozo. Y entonces es una muerte gradual. Algunos pecados, tal vez, yo en mi caso recuerdo sintiendo... Yo recuerdo poco después de haber confiado en Cristo, estaba en un cumpleaños de un amigo y tuvimos cohetes, que estuvimos jugando con los cohetes, y acabo de tirar un cohete y su mamá salió y dijo, ¿están tirando cohetes? Y le dije, no. La dije una mentira en la cara, bien clara, y acabo de prender. Y después sentí horrible. Y sentí como había recibido un golpe en mi estómago. Y yo creo que es porque ahora, como creyente, yo no puedo seguir dando mentiras así, cara a cara, sin sentirme bien avergonzado y mal. Entonces yo doy gracias a Dios que como esa área de mi vida, pues sentí algo de victoria bien rápido. Pero hay otros pecados donde todavía, a pesar de más de 20 años con Cristo, sigue siendo una lucha. Les digo eso nada más para que sean animados a reconocer que hay que seguir luchando. Hay que reconocer que es nuestro deber de hacer morir las obras de la carne. Algunas obras de la carne tal vez van a morir rápido en tu vida mientras tu hermano o tu hermana sigue luchando con estas. Mientras que tú tienes otros pecados que piensas que ya están muertos y de repente suben otra vez su fea cabeza. Y yo pensé que había vencido llegando a ser un hombre muy paciente y después pues nos casamos, me dio cuenta que ay, todavía hay lugares donde puedo madurar. Pero después de 2 años, ya ahora estoy y ya llegan los niños y comienzo. Entonces hay ciertas cosas donde seguimos viendo que todavía nos hace falta madurar. Pero lo que podemos con gozo decir es que aunque no somos lo que deberemos estar, o lo que vamos a estar, no somos lo que estuvimos, ¿verdad? Y entonces, aquí al final, nada más reconocen que hay una gran recompensa, ¿verdad? Los que por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Vamos, nuestro descanso del pecado viene. Y vamos a poder disfrutar esta vida eterna que nos espera en Cristo. Pero también creo que aquí podemos aplicarlo de la vida abundante que Cristo mencionó en Juan 10, donde Él dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahora no estoy hablando de lo que mencionó Alejandro, es una vida sin enfermedad o con riqueza, sino la vida abundante donde andamos por fe, paso por paso, sin que el mundo nos pueda robar la paz y gozo que tenemos en Cristo. Es una vida abundante cuando sabemos que a pesar de los problemas y las preocupaciones, sí podemos seguir confiando y tenemos un gran Salvador que nos va a ser fiel hasta el último. Y entonces, para el vida diario, creyentes, no dejan de tomar esa lucha contra el pecado en serio para que el enemigo no nos roba el gozo y paz que podemos disfrutar en Cristo ahora mismo. Y entonces tu gozo, paz y fuerza espiritual depende de eso. De hecho, creo que fue Ted Tripp también que dijo una vez, como creyentes muchas veces no nos cuesta recordar que Cristo nos ha salvado de nuestro pasado. Y cuando tomamos la cena del Señor recordamos que Él es el Salvador que murió una vez para siempre para nuestros pecados. Y también recordamos que Él es fiel y va a venir un día a salvarnos completamente en el futuro. Pero muchas veces lo que nos cuesta recordar es que también es el nuestro Salvador hoy. No es solamente nuestro Salvador del nuestro pasado ni del futuro, pero también es nuestro Salvador hoy, este día. Y no solamente el domingo cuando estamos juntos, pero también mañana, el lunes, cuando estás en tu trabajo, en tus estudios, en el parque, donde seas, y te sientes tentado de pecar. Recuerda, Él es tu Salvador hoy, que quiere ayudarte. Lo que nos toca es depender de su Espíritu y entrar en la batalla confiando que Él nos va a ayudar a hacer morir esas obras de la carne. Obras de la carne suena muy feo, pero sabemos que está hablando de cualquier tipo de pecado que hace que no confiamos en el Señor como deberemos, que no buscamos refugio en Él como deberemos. Entonces, tal vez tú dices, pues yo he vencido todos los pecados feas, todavía solo me falta este de preocuparme o de... Pues te animo a tomar eso en serio también y decir, Dios, no debo preocuparme si yo sé que tú me vas a ayudar o tú tienes control. Ayúdame nada más a llevar mis preocupaciones a ti para que tú me ayudes a andar paso por paso contigo. Entonces, quiero animarles a seguir dando un buen testimonio a nuestro Señor y Salvador y animando unos a otros de andar día tras día dependiendo en el Espíritu Santo para la ayuda que necesitamos no olvidando que tenemos un gran Salvador que es para este día hasta que nos lleva al cielo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que las promesas que tú nos has dado son seguras y siempre eres fiel para cumplir con estas. Entonces te pedimos, enséñanos a depender más de tu Espíritu en las cosas diarias y ayúdanos a saber cómo animar unos a otros. Gracias que tenemos una familia en Cristo con quien podemos compartir esta vida y esta lucha contra las obras de la carne. En el nombre de Cristo. Amén.